Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11 y 35 minutos y ya estamos aquí en el informativo del mediodía de La Patria Radio para contarles cómo ha transcurrido pues esta mañana, cómo se han dado las cosas, las noticias, precisamente el movimiento de la información en Sales, en Caldas, en Colombia y desde luego también en el mundo. Estaremos hablando sobre pues el abandono que se tiene en las obras públicas en Manizales. Tenemos sección de denuncia el día de hoy y pues infortunadamente no hubo respuestas frente a esas inquietudes ciudadanas. Estaremos hablando de ello también, acerca de cómo debemos prepararnos para mañana, cuando habrá cierre de vías en la ciudad debido a la etapa del clásico RCN entre Pereira y el Páramo de Letras. Desde luego, la carrera pasará por Manizales. Y también acerca de la captura de alias Otoniel, quien, de acuerdo con el presidente Iván Duque, pues es equivalente a la captura de Pablo Escobar en su momento. De esto estaremos desde luego conversando y pues estaremos hablando desde luego también sobre pues muchos otros temas que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Bueno, y esta mañana don Luis F. nos comentó acerca del estado del tiempo, cómo estará el día de hoy, un día que comenzó exactamente bastante fresco, con algo de sol, pero que en ese momento tiene una temperatura realmente, pues, digamos, fresca, como le gusta a don Fernando. Don Luis F. dice que es otro día de doble cara, el que veremos hoy. La mañana tiene la pinta, pero la tarde vuelve a ponerse entre el gris y la tormenta. Y eso parece ser exactamente lo que viene ocurriendo, de acuerdo con lo que nos muestra este mediodía, con vientos, un poco en algunos sectores. Y bueno, ahí estamos a la espera de lo que pase, desde luego, en el día completo, en lo que tiene que ver precisamente con este pronóstico. Pues lo que se señala también es que en la tarde hay un 60% de probabilidad de lluvia. Y en la noche también la probabilidad de lluvia llega al 20%.
El tráfico a esta hora.
Bueno, y a esta hora hacemos un recorrido aquí también por nuestras páginas, por el tráfico, por las vías de Manizales. Y lo que encontramos es que en general el tráfico es fluido por las diferentes avenidas. De pronto tenemos allí algunos puntos rojos en la avenida Santander, allí por la calle 55 y 56, allí cerca, digamos, al frente de la sede de la Universidad de Caldas. Allí hay algo de, digamos, de congestión en el sentido hacia el batallón Ayacucho, y también en el semáforo de la 50, también tenemos en el sentido hacia el centro pues una línea roja, lo que nos muestra que hay allí pues por lo menos algún represamiento de vehículos. El ascenso desde el Colegio de Los Ángeles también se observa con pues algunas líneas rojas. Hasta ahora precisamente esa es una vía de difícil, digamos, de difícil tránsito. La paralela, bastante oscurita, exactamente, desde las, digamos, la zona del cementerio San Esteban en dirección hacia el oriente. Esa parte está pues bastante, con bastante congestión en ese momento, de acuerdo con lo que observamos en el mapa del tráfico de las vías de Manizales a esta hora.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y al hacer clic en lapatria.com, pues allí tenemos efectivamente varias informaciones, que se han dado durante el desarrollo del día y que nos muestran, pues, cómo, por ejemplo, hay una recuperación de celulares en 8 municipios del departamento de Caldas, 54 celulares, en donde pues se está mostrando que alguno de esos celulares puede pertenecer a algunos de los oyentes que están en estos momentos. También allí lo que les comentamos acerca del cierre que se tendrá mañana de las vías por el clásico RCN. También un accidente que se reporta sobre la caída de una garrucha en Río Sucio. Dos personas que resultaron lesionadas exactamente en estos hechos. Y pues digamos en el ámbito del entretenimiento, pues hay un mea culpa y un perdón que pide el artista J Balvin por el video de Perra. Lo han acusado de machista, parece que tienen razón exactamente que lo han acusado. Él pues ha salido a disculparse por pues ese video. Realmente, digamos, a veces en estas canciones un poco complejas, efectivamente se envían mensajes que no son los más adecuados. Y hasta ahora, 11:41, saludo a mis compañeros de mesa, Marta Lucía Gómez, Fernando Alonso Ramírez. Luis F. estará integrándose a esta transmisión unos minutos más adelante. Hoy tuvo que hacer una gestión personal y, pues bueno, Marta Lucía. Muy buenos días.
Pues Francisco, Fernando Alonso y oyentes, muy buenos días. Pues sorprende usted aquí con ese tema de J Balvin. Yo creo que cuando uno va a dar cualquier paso debe mirar de todos los pros y los contras, y creo que aquí le faltó entonces a este artista colombiano haber mirado primero cuál era la repercusión de la letra de su canción, y pues ya una vez, como se dice, metida la pata, ya es muy difícil sacarla. Ya creo que aquí hay una agresión a muchas mujeres, porque la canción se refiere muy, en muy malos términos a la mujer, entonces creo que hasta su mamá le llamó la atención, pero ya para qué cuando ya estuvo al aire.
Así es, efectivamente, Marta Lucía, muy, muy mala cosa lo que ofrece ese video, y pues las disculpas, no sé, pueden ser de pronto, no quiero ser mal pensado, pero eso puede repercutir en el mercadeo, y eso pues bueno, no es tampoco desde luego lo que se requiere digamos en este tipo de expresiones artísticas. Fernando.
Luis Francisco, Marta, buenos días. Bueno, arrancando una semana que va a estar cargado de noticias en la ciudad, con presencia de varios funcionarios de importancia nacional, empezando por el presidente de la República, y con un atravesado miércoles sin carro.
Sí, señor, miércoles sin carro que ya se aproxima, sobre el cual se escribió justamente la editorial de La Patria el día de hoy, con muchos reparos de diferentes sectores precisamente a esa realización, y también pues un primer día sin IVA, ¿no? El próximo jueves, tenemos esta semana días especiales, precisamente uno sin carro, el otro sin IVA. Bueno, estaremos desde luego reportando sobre este asunto, pero yo los voy a invitar, a que escuchemos inicialmente al presidente Iván Duque. De acuerdo con un informe que nos entrega la agencia EFE también, haciendo precisamente, reportando acerca de la captura de alias Otoniel y la comparación que él hace con la captura de Pablo Escobar. Escuchemos el informe de la agencia EFE.
La captura de Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, el narcotraficante más buscado de Colombia, es el golpe más grande al narcotráfico desde la caída de Pablo Escobar en 1993, aseguró el presidente Iván Duque.
Este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país. Y este golpe es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90. Alias Otoniel era el narcotraficante más temido en todo el mundo.
Para el gobierno nacional, Otoniel era uno de los narcotraficantes más buscados del país y ofreció una recompensa de hasta 3 mil millones de pesos, casi 800 mil dólares, por su cabeza. Mientras que para Estados Unidos, que lo tenía en la lista Clinton, se trata de uno de los más peligrosos narcotraficantes y blanqueadores de dinero en el mundo, por quien ofrecía hasta 5 millones de dólares. El jefe narcotraficante, que llevaba meses cercado y asediado por el ejército y la policía en el Urabá, en el noroeste del país, fue capturado en una zona remota cerca del nudo de Paramillo, entre dos cerros, según informó la policía.
Bueno, ahí está pues lo dicho por el presidente Duque acerca pues de este operativo que dio con esta captura y pues su comparación, así lo destaca la agencia EFE en sus despachos internacionales. Fernando, ¿usted piensa que pues ambos hechos son de alguna manera equivalentes, comparables?
Francisco, mutatis mutandi, yo creo que sí. O sea, hay gente que piensa que es demasiado. O sea, estamos hablando de un personaje que introduce, según las cuentas, el 60% de la coca que entra a España, que es el puerto principal o de los principales de entrada a Europa, que tiene cuentas pendientes con los Estados Unidos, que maneja un grupo de 3.000 hombres, se calcula, o ha llegado a manejarlos. Entonces, pues claramente no es el capo único como en esas épocas. Hoy en día esto está más repartido, pero es un golpe muy importante y creo que el señor Duque aquí se anota una cosa que realmente le da muchos réditos a la seguridad. El problema con esto, pues, es que vendrán otros seguramente a reemplazarlo y no sería de extrañar que hubiera una exacerbación de la violencia en las zonas de influencia de alias Otoniel, pues es lo que generalmente sucede cuando hay un vacío de poder en estas estructuras. Pero yo, claro, es uno de los más grandes capos del narcotráfico en el mundo. Entonces, aunque a algunos les parezca que no, yo creo que no es tan descabellado. Lo que pasa es que ha habido otros golpes a personajes de esa misma condición. Piense nomás usted en los capos de las FARC en su momento, ¿sí? Alfonso Cano, Reyes, el mismo, bueno, hay como 4 o 5 del mismo nivel, también narcotraficantes que se han detenido en todo este tiempo, pero fácilmente yo no lo veo tan descabellado.
Lo que a uno le sorprende un poco, precisamente de un personaje de estos que pues maneja tanto poder, de acuerdo con lo que dicen precisamente las autoridades, y que pues se gana, mueve tantos millones de dólares, y que pues es la cabeza de una organización criminal tan compleja y tan exactamente tan poderosa y tan con tantos efectos tan negativos para el país, es que pues haya sido encontrado en un cambuche, esas condiciones en medio de la selva, una cosa que pues obviamente parece, pues no sé, traída totalmente de los cabellos. ¿Cómo podría uno explicar eso, Marta Lucía?
Luis Francisco, pues es que en estas redes del narcotráfico se mueven tantas cosas que uno no sabe si él ya estaba sintiendo, porque así como hubo infiltrados del lado de las autoridades, también posiblemente allá se hayan dado cuenta que iba para suceder esto y estaban prevenidos. Posiblemente eso podría ser una lectura de lo que ocurrió, pero de todas maneras me parece, y me uno a lo de Fernando, que es un golpe bien interesante para toda esta estructura del narcotráfico, el Clan del Golfo, que ha dejado también tantas víctimas, ha generado tanto costo a un país que quiere levantar la cabeza en este tema y que nos dejen de estigmatizar como narcotraficantes a todos, cuando son unos pocos los que están ejerciendo esta labor, este trabajo ilegal, ilícito, y que tanto daño le hace a la sociedad.
Francisco, ¿se acuerda que esa escena ya la habíamos visto? De otro personaje de este mismo grupo, de los urabeños, ¿se acuerdan de ese momento? Que también fue así, en una choza, en una cueva, prácticamente solo, porque también es esto, ¿no? Es eso que nos enseñaban cuando éramos niños nuestros papás, de que si la plata no se puede disfrutar con tranquilidad, ¿para qué la plata, no?
Sí, es que eso es un asunto, ese es un asunto que no, pues, no sé, no tiene lógica. Alguien que se meta a exponer su vida por un negocio, pues obviamente tan rentable como el narcotráfico y demás, pues imaginaría uno que pues lo hace porque eso tiene consecuencias que impactan su cotidianidad, con lujos, con comodidades, con una cantidad de cosas, pero pues esto es algo realmente bastante, bastante extraño. Ahora, lo otro es que pues claramente esa organización, el Clan del Golfo, pues la principal organización, además con vínculos, lo que se ha conocido por organismos de inteligencia, vínculos muy fuertes con los carteles mexicanos, y pues responsable precisamente del manejo de cargamentos de gran valía, digamos, obviamente en medio de esa economía ilegal del narcotráfico, es un golpe de gran proporción y como usted lo dice, Fernando, pues Duque se anota un muy importante gol. Ahora, no sé si la comparación con Pablo Escobar pues sea la pertinente también. Usted, pues, digamos, avala en el sentido de que es, obviamente es el gran capo del narcotráfico hoy, con un gran movimiento de ese alcaloide y demás, pero pues el fenómeno de Pablo Escobar fue un fenómeno bastante particular y de penetración en la sociedad colombiana, pues mucho más claro y en su momento muy traumático con sus atentados terroristas en diferentes puntos del país y demás. Pero bueno, de todos modos, independientemente de eso, es verdad, y hay un pedido de extradición de los Estados Unidos, vendrá la extradición de este señor seguramente a los Estados Unidos y pues de pronto también empezaremos a ver realmente la dimensión de este personaje también en la cómo ha influido en otros sectores de la sociedad colombiana, ¿no?
Luis Francisco, es que hay que tener en cuenta algo que es bien clave. Cuando usted recorre la zona del Pacífico colombiano, desde Tumaco hasta arriba, hasta Urabá, y usted va a la parte baja del Bajo Cauca antioqueño, este señor manda y gobierna, es amo y señor, eso la autoridad no lo reconoce, pero allá no se mueve una aguja sin que él lo sepa, no se mueve la migración, todo migrante que sale y pasa por allí le deja platica a esta organización. Entonces, el tipo, claro, hoy en día puede ser un desconocido, porque también los narcos han migrado, y eso ya lo hemos entendido, son personajes de más bajo perfil, que tratan de no ser tan alaracosos, ni de dar tanta batalla contra el Estado, pero si miramos cuentas, en platica pueden los de hoy manejar mucha más que la que llegó a manejar Pablo Escobar, que fue demasiada.
Sí, señor, exactamente. Y es que como lo hemos insistido en tantas ocasiones, ¿no, Fernando? Lo que uno observa con esta lucha en contra del narcotráfico es que pues el negocio dan golpes y golpes y golpes, cae el capo, luego aparece alguien que lo sucede, vuelven, le dan un golpe a ese capo y vuelve a aparecer otro nuevo. Y así una cadena, precisamente por el esquema de la política de la lucha antidrogas que tenemos desde hace 50 años y seguimos en ese mismo círculo vicioso, ¿no? Esto nos lleva a reflexionar mucho también acerca de, bueno, ¿quién será? Como usted lo dice, seguramente habrá, como siempre, también ya lo sabemos que ocurre, pues una lucha interna, una lucha intestina para ver quién toma la rienda del negocio, y eso puede generar unas violencias especiales en esas zonas en que opera, en que, digamos, desarrolla sus actividades ilícitas esta organización. Pero también va a seguir esa misma dinámica en la medida en que pues siga la misma política, ¿no?
Desgraciadamente así va a ser, y hay que tener en cuenta, Luis Francisco, que este golpe se da pues a días de la visita del Departamento de Estado de los Estados Unidos acá, donde se había dicho que Colombia era su aliado principal. Esto también deja en muy buena posición, digamos, al gobierno, que desgraciadamente necesita esas relaciones con los Estados Unidos. Usted sabe que a mí me molesta mucho esa manera de en que los latinoamericanos tienen que rendirle pleitesía a los Estados Unidos, pero claramente en el juego de la diplomacia estos son puntos que se anotan para pasar cuentas de cobro, ¿no? Y seguramente así se hará valer.
Así seguramente. Marta Lucía.
No, complementar a lo que ustedes han dicho, hace pocos días escuchaba yo una entrevista al general Naranjo de la policía, al ex general Naranjo de la policía, donde hablaba de eso, de la recomposición del rol del capo del narcotraficante mayor, que ya son muchos capitos chiquiticos, como lo dice Fernando, muchos capitos, y esto es una red que va a permanecer. Así cojan a la cabeza principal, pero ellos tienen una estructura muy bien montada y con seguridad continuarán otros ejerciendo esta labor, y así es como funciona, con pequeños jefecitos en cada sector donde siguen ejerciendo toda esta labor de narcotraficante en todo nuestro territorio.
Sí, un asunto que realmente esperemos que algún día se encuentre la fórmula para romper con esa con ese círculo que siempre nos lleva, desde luego, a cambiar simplemente los nombres de los personajes, pero la misma novela. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El Hospital Santa Sofía tiene la mejor área de cardiología de la región y cuenta con grandes especialistas. Allí usted podrá acceder a completos diagnósticos con un nuevo ecocardiógrafo único en el país. Santa Sofía se fortalece con tecnología de punta para cuidar su corazón.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, a las 11:57 regresamos para hablar de ideas más. Siguen desde luego los reparos, siguen también las explicaciones acerca de esta empresa creada recientemente en Manizales para, como han dicho pues sus creadores, apalancar pues desde luego algunos proyectos. Pues bueno, sigue de alguna manera el debate con esto y Alejandro Arango, que es el gerente de Infi Manizales, empresa que es socia precisamente de esta iniciativa, pues sigue argumentando acerca de pues las razones por las cuales pues existe esta empresa. Escuchemos lo que dice Alejandro Arango al respecto.
Parte de la intervención del gerente de Días Más, en donde precisamente desde la vigencia 2020 y en el 2021, en Infi Manizales, tratándose de un instituto que inclusive desde sus inicios recibe un gran mandato de la ciudad en la mutación de empresas públicas de Manizales de velar por los servicios públicos de la ciudad, y entendiendo que tenemos inversión patrimoniales en algunas empresas que prestan servicios como el de agua, como el de aseo, como el de gas, precisamente nos hemos mostrado bastante inquietos con el tema. En ese mismo sentido, digamos que en su momento tuvimos acercamientos con empresas como Celsia, como el mismo promotor energética del centro, y ahí empiezan a nacer muchas de las motivaciones que nos llevan pues finalmente a la constitución de Ideas Más. Inclusive se viene tocando hace ya algún tiempo puertas de cooperación internacional con algunos gobiernos del mundo, adicionalmente tocando las puertas del Banco Interamericano de Desarrollo, revisando posibilidades de que Manizales pueda tener un ejercicio de intervención, de darle aplicabilidad a las energías renovables, tal cual lo explicaba el gerente de Ideas Más, caso Barranquilla, que tuve la oportunidad inclusive la semana pasada de sentarme con gran parte de los actores y articuladores de lo que está pasando en un distrito que inclusive hoy se proclama como el distrito energético de Colombia. Un distrito que lo que ha mostrado es la pertinencia de dar implementación a parques solares, implementando energías fotovoltaicas con megas que le puedan dar cubrimiento, inclusive a la generación de energía alrededor del alumbrado público de dicha ciudad. Tienen un propósito muy bonito y es hacer que las instituciones, las edificaciones, que son bienes públicos de la ciudad, puedan inclusive tener procesos de implementación de energía fotovoltaica específica. Tuve la oportunidad de reunirme también con el gerente de una nueva sociedad que ellos constituyen que se encarga no solo del alumbrado público y de otras unidades estratégicas, sino también de hacia dónde deben llevar en procesos de implementación de energías renovables a Barranquilla. También actualmente se encuentra una delegación del gobierno coreano, de Corea del Sur. Tuve la oportunidad de recibirlos ayer en el aeropuerto La Nubia. Actualmente se está haciendo un recorrido de campo, porque Manizales se merece que se estudie la posibilidad de implementar un parque solar como una alternativa de ejercicio de las energías renovables, y que finalmente sea la ciudad la que se permita poner en red una energía que puede estar al servicio de las instituciones públicas.
Bueno, ahí está Fernando, Marta Lucía, lo dicho por el gerente esta mañana allí en el Consejo Municipal, donde pues diferentes también intervenciones de concejales han hecho reparos muy fuertes acerca de la existencia de esta empresa. Fernando, un tema que seguirá dando pues para muchos debates, ¿no?
Oye, Luis Jefe, es que Luis Francisco, yo le pregunto algo, ¿cierto? Escuchando al gerente y su explicación. ¿Qué de todo eso no podía hacer Infi Manizales?
Sí.
Sigue siendo la pregunta.
Sí, sí, sí.
Esa es la labor de Infi Manizales, buscar socios estratégicos, ideas de nuevos negocios, aportar con sociedades en otros lados. Para eso se creó Infi Manizales y lo hizo durante mucho tiempo. Entonces, sigo sin encontrar la explicación plausible, convincente.
Fernando y Luis Francisco, no, completamente de acuerdo. Yo creo que lo había dicho antes en este espacio, que a mí me parece que para eso están los INFI, no solamente para el caso de ideas más para Manizales, como promueve más para Caldas, cuando tenemos unos INFIs, INFI Caldas e INFI Manizales, expertos en ejecutar proyectos que tienen la gente. Entonces, ¿para qué crear otro ente, más burocracia, en un momento que, pues, o es que no hemos entendido muy bien el tema de la necesidad de recursos y la necesidad de tener más plática para reactivar la economía de los municipios, teniendo que generar más gastos para una nueva entidad en arrendamientos, en pagos, si sea una, dos, tres, cuatro personas? Pues yo creo que no es momento de eso, es momento de la austeridad y de generar realmente recursos para donde se necesita, y para eso ya están creados, como lo dijo Fernando y lo hemos dicho aquí en este espacio, están unos institutos creados con unos estatutos que permiten ejecutar este tipo de proyectos con un objeto de inversión que les permite participar en temas de prestación de servicios públicos. Entonces, ¿por qué no más bien fortalecer INFI de alguna manera con una persona, si es que la necesitan, y ejecutar esos proyectos por allí?
Sí, un asunto que desde luego tiene bastantes reparos, en donde pues el Consejo tiene también, desde luego, toda la, la razón en querer que se les explique muy bien por qué tampoco fue llevada, digamos, esa discusión antes de crear la empresa allí, a esa corporación, algo que seguramente hubiese ayudado a despejar dudas, a que se dieran las explicaciones antes y no después, y de esa forma, pues, desde luego, tener una mayor claridad sobre si la creación de esa empresa realmente era una necesidad o realmente a qué objetivos realmente, digamos, obedece. Bueno, ahí está, seguiremos al pie del debate que continúa allí en el Consejo Municipal acerca de esta empresa Ideas Más, y seremos en esos momentos a unos mensajes comerciales. Al regreso estaremos hablando de turismo y una certificación que desde luego por la cual están trabajando varios empresarios del turismo en el departamento de Caldas. Ya regresamos.
Saber de historia paga, y con la patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo con la patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet, participa de inicio de semana en la trivia, investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria. Vigilado por EXA.
En 100.lapatria.com encuentra toda la información sobre los 100 años de verdad de la patria. Accede a nuestras portadas históricas, noticias sobre nuestra celebración aniversaria, audios de la historia patria, eventos, nuestro especial multimedia y mucho más están a su alcance en 100.lapatria.com. Celebre e interactúe con nosotros en estos 100 años de verdad de la patria.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia. 80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en La Patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de La Patria en su ciclo de vida periodística. La Patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
El que a el Roble Motor se arrima, la buena sombra Ford lo cobija.
Cuando compras un Ford en el Roble Motor, tienes respaldo, garantía, taller especializado y repuestos garantizados. Visítanos frente al Parque del Agua. Arrímate a el Roble Motor, tu concesionario Ford en Manizales, Pereira y Medellín. 880-0410.
El Roble Motor.
La empresa de renovación urbana de Manizales se renueva para trabajar con transparencia, honestidad y convicción por el futuro de todos los que hacen de Manizales una ciudad más grande. Transformamos espacios para la vida.
En mi barrio, no se canta el chumbo, no se canta, no se canta el chumbo.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y Condorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días.
No se canta el chumbo.
Después de 100 años abrimos el archivo para recordar aquellas noticias que han dejado huella en la historia. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página lapatria.com y entérate en dónde está ubicada la exposición itinerante que recorre Caldas. Más información en 100.lapatria.com.
El informativo del mediodía.
Muy bien, y a las 12:07 regresamos precisamente para hablar de turismo. Y un programa que existe precisamente para poder tener una certificación especial que permita, desde luego, desarrollar estas tareas de mejor manera. Tenemos aquí hoy invitados a 12 personas precisamente de este sector. Una de ellas es Laura María López. Ella trabaja con la unidad de turismo de la Secretaría de Desarrollo, Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas. Y también nos acompaña Jorge Eduardo Ateortúa, que es justamente un empresario que nos estará dando testimonio acerca pues de este proceso. Inicialmente, pues Laura, muy buenas tardes. Y pues cuéntenos de manera sucinta en qué consiste exactamente pues este programa de certificación.
Bueno, muy buenas tardes para todos, agradeciéndoles en primera medida el abrirnos este espacio de interés para todos los empresarios del sector turístico del departamento de Caldas. Les comento, esta certificación, sello check-in, es una iniciativa del gobierno nacional para impulsar la reactivación económica de las empresas relacionadas con el sector turismo de manera íntegra y segura en épocas de la pandemia del COVID-19 que aún nos encontramos atravesando. En ese orden de ideas, el Fondo Nacional de Turismo Fontur y la Gobernación de Caldas nos unimos firmando un convenio para apoyar el proceso de certificación de los empresarios del sector turístico del departamento de Caldas. En eso consiste básicamente la certificación del sello check-in en protocolos de bioseguridad.
Bueno, Laura, ¿quiénes son, cuáles son las entidades que hacen esa convocatoria? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué costo pues tendría, digamos, para los empresarios obtenerla?
La convocatoria en este momento está abierta para todos los empresarios que tengan registro nacional de turismo activo vigente al año 2021 o que en su defecto hayan realizado aportes para fiscales entre los años 2019 y 2021 en cualquier periodo. Esos son los empresarios que pueden aplicar a la certificación y el costo es completamente gratuito. Es asumido por la Gobernación de Caldas y el Fondo Nacional de Turismo. Si fuera de manera particular, los empresarios tendrían que pagar 1,500,000 pesos para poder acceder a este sello de bioseguridad, pero en este caso es completamente gratuito para 90 empresarios que tiene un costo total de 148 millones de pesos que han sido asumidos 50% y 50% por cada una de las entidades mencionadas. Es decir, cada uno aporta 74 millones de pesos, tanto el Fondo Nacional de Turismo como la Gobernación de Caldas, para poder subsidiar esta certificación para los empresarios interesados en el departamento de Caldas. Tenemos 90 cupos disponibles, al momento más o menos unos 83 cupos tenemos disponibles para que los empresarios puedan registrarse y acceder a esta certificación.
Muy bien, también nos acompaña Jorge Eduardo Ateortúa, que pertenece a la agencia operadora Caldas Ecotravel. Y pues quisiéramos, Jorge Eduardo, que usted pues nos contara acerca precisamente de la experiencia de Ecotravel, pues con este proceso, precisamente en busca de esta certificación y pues los beneficios que tendría. Jorge Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, un cordial saludo a todos los oyentes. Gracias por esta invitación. Como lo decía Laura, realmente lo que busca el gobierno son propósitos sanos, reactivar el sector turismo, porque sinceramente ha sido el más afectado con el coletazo de la pandemia. Pero aquí con la mejor disposición pues queremos contarles que este sello check-in, como lo explicó Laura, que ha sido financiado por Fontur y por la Gobernación de Caldas, nos ha reactivado y nos ha permitido ante todo volvernos a animar y a entusiasmar para seguir trabajando en turismo, en un sector tan importante de la economía nacional y de la economía regional, que le aporta la empleabilidad del sector y que de alguna manera pues agencias de viajes como Caldas Ecotravel, que es una agencia pequeña, colgamos la toalla, por así decirlo, y en esas épocas de pandemia aprovechamos para capacitarnos y para dejar muy bien implementado nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo, que ha sido la columna vertebral para obtener este sello biochequín, que así lo hemos llamado. Beneficios: tener reconocimiento, certificación nacional del Incontec. Eso le permite a nuestros turistas y clientes tener más credibilidad y seguridad en nuestros viajes y en nuestras experiencias turísticas. Y algo importante, el posicionamiento y reconocimiento en el departamento de Caldas como Caldas Ecotravel.
¿Usted considera que es complicado o de alguna manera es sencillo, digamos, cumplir con los requisitos y pues obtener esta certificación para un empresario del turismo, que sabemos que pues en nuestro departamento no son grandes empresarios, son pequeños empresarios realmente?
Sí, señor, somos pequeños empresarios. Complicado realmente no lo es. Yo quiero dejar ese mensaje a los oyentes y a los empresarios que han trabajado conmigo de la mano. No es complicado, es un proceso de trazabilidad, es usted ser muy ordenado, disciplinado, en tener muy claros sus procesos al interior de su empresa. Todo lo que mencionaba Laura, tener muy claro los protocolos de bioseguridad en el momento de trabajar con turistas, ser muy juicioso con la norma, tener implementado el programa de seguridad y salud en el trabajo. Y es una gran oportunidad, pues que si uno como empresario costea esto y lo paga de sus rubros, de sus recursos, sale muy costoso. Cuando es financiado por el gobierno nacional y el gobierno local, pues efectivamente lo que hay que hacer es aprovechar estas oportunidades para el fortalecimiento y la reactivación económica del sector turismo. Pero complicado no es. Es un tema de disciplina, de ser muy organizado, de manera muy rigurosa con los procedimientos y procesos de la empresa, en todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad y salud del trabajo y con los protocolos de bioseguridad, tanto para nuestros empleados como para nuestros turistas.
Pues muy bien, muchas gracias a Jorge Eduardo Ateortúa, también desde luego a Laura, quien nos ha acompañado precisamente a contarnos acerca de esto, Laura Giraldo, contarnos sobre pues esta posibilidad que tienen las empresas del turismo en la región para desde luego lograr un paso más rápido en la reactivación de ese sector. Muy amables.
A usted, muchas gracias.
Muy bien, vamos.
A usted muchas gracias por el espacio.
Muy bien, ya aquí se ha reintegrado a nuestra mesa don Luis F. Molina. Y pues desde luego continuaremos con el resto de las noticias que tenemos preparadas para ustedes.
12:15, ya volvemos. Gracias por estar con nosotros.
El que al roble motor se arrima, la buena sombra Ford lo cobija.
Cuando compras un Ford en el Roble Motor, tienes respaldo, garantía, taller especializado y repuestos garantizados. Visítanos frente al Parque del Agua. Arrímate al Roble Motor, tu concesionario Ford en Manizales, Pereira y Medellín. 880-0410.
El Roble Motor.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia. 80 años.
Son las 12 del mediodía, 15 minutos.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Realizar o no la Feria de Manizales depende de la efectividad de la vacunación y de llegar a esa inmunidad de rebaño. Pero la inmunidad de rebaño se alcanza con todas las dosis, con esquemas completos, no con solo una dosis. Y pues la advertencia le hace a continuación Carlos Humberto Orozco Tello, secretario de Salud del municipio de Manizales, quien habla sobre la intensificación de las campañas de vacunación en el municipio, pero también de lo que se necesita si se quiere una feria anual.
No olvidemos la advertencia del Ministerio de Salud, donde llama la atención de todas las ciudades que tienen festividades pendientes para que cumplan con al menos el 70% de cobertura en el esquema completo. De tal manera que todos los puestos están abiertos. Estamos haciendo jornadas extramurales en diferentes sitios, parques, colegios, escuelas. Debemos estar pendientes dónde vamos a llegar con nuestras ofertas de vacunación. Para que, vuelvo y repito, nos vacunemos. Si queremos disfrutar, nos tenemos que vacunar. Corremos el riesgo de que no podamos tener la Feria de Manizales si no cumplimos con esta meta.
Marta, pues es que es muy complicado en este momento esperar hacer, o sea, estamos sobre el tiempo, es el 25º día de octubre, estamos a 6 días de iniciar noviembre y estaremos en teoría a menos de 70 días de que empezara la Feria de Manizales, si hubiera feria, pero también estamos en un término, porque no se puede hacer proyecciones dado todas las fluctuaciones que tiene la vacunación, de saber cuándo vamos a llegar sí o no a esa famosa inmunidad de rebaño. Entonces, ¿qué hacer? ¿Se planea o no se planea? ¿Se hace o no se hace? Esa es una de las grandes preguntas que puede acarrear si se realiza o no la Feria Anual de Manizales a partir de, espere, por aquí lo tengo, 3 de enero del año que viene.
Luis F., pues bienvenido a este su espacio. No sé, yo quiero pensar más bien en que las autoridades deberían centrar su labor en buscar y convocar a quienes no se hayan vacunado con una primera dosis siquiera, antes de estar pensando en una tercera dosis, antes de pensar en tema de la feria, porque pues aquí la urgencia es que buena parte de la población esté vacunada. Esté protegida. Algunos expertos, como ya lo había dicho también en este espacio, han dicho que no es tan factible esa inmunidad de rebaño ya en este momento, que lo que se debe hacer es una manera de protección, de escudo protector, vacunando a la mayor parte de la población, porque llegar a esa famosa inmunidad de rebaño va a ser muy, muy complicado y por lo tanto hay que apostarles a vacunar a la mayor cantidad de gente. Entonces yo creo que aquí, con todas las vacunas que están llegando, ya el gobierno nacional anunció un nuevo lote de Sinovac, como de 2 millones y pico de vacunas para el país. Yo creo que deben empezar esa búsqueda de personas que todavía no tengan ni siquiera la primera dosis para enfrentarnos a lo que se venga. Si viene, pues, si no viene, qué bien. Y si viene, pues que todos estemos protegidos, haya o no haya feria.
En la programación que envía la alcaldía de Manizales ya está incluida la tercera dosis y son terceras dosis de Sinovac dentro de este cuadro. Fernando, lo saludo a usted. Ahora, lo que se ha visto en redes sociales es, por ejemplo, que ya se están anunciando carpas, lugares de concierto, lugares de aglomeración, en teoría, para la semana ferial. Pero también queda el inconveniente de saber que generalmente a estas alturas del año ya se sabe qué va a pasar en la Feria de Manizales. Ya hay una especie de contratación anunciada. ¿Se podría repetir lo que sucedió en el cumpleaños de Manizales hace días, que se contrate sobre la marcha, prácticamente sobre el tiempo, lo que va a suceder para la feria, si hay tal?
Es posible, aunque yo creo que ya hay cosas conversadas, sobre todo por la publicidad privada que se ha hecho. Aquí hay un tema, usted sabe que igual la feria es, tiene un como una, un eje, ¿cierto? Cosas que no cambian mucho, ¿cierto? Una carpa, unas fondas, uno, unos reinados, unos toros. Bueno, hay cosas que no cambian y yo creo que sobre eso mucha gente está montando en este momento y preparando las cosas. Las inquietudes siguen siendo muchas, sobre todo porque usted ve que hay un par de llamados de atención en cómo la estadística empieza ya a mostrar unas subidas en Barranquilla y en Medellín particularmente. Hablaba el ministerio hace una semana de la Delta, que es tan contagiosa, y la vacunación no, no crece como esperábamos que creciera. Todavía hay mucho incrédulo. Yo no entiendo qué es lo que pasa para que no avance más rápido la vacunación. Bueno, ahí va a haber eso. Entonces puede haber temas de eso, de contratación de improvisada última hora. Puede haber también que sea una feria no con todos los a lo que estamos acostumbrados.
Sí.
Por ejemplo, yo difícil lo del reinado, eso no han dicho nada, y con todo este movilizada, la movilidad está complicada en algunos países aún. Y falta ver cómo empieza a reaccionar la Delta, que se ha ido aplazando. Recuerda que primero nos dijeron que podía ser a principios de octubre, que se iba a alborotar esto, no se iba a finales. Ahorita nos dicen que puede ser hacia finales de noviembre, entonces vamos a ver esto cómo se va poniendo, y el problema es que así está el mundo entero, ¿no? Todo el mundo es sobre la marcha produciendo cosas, excepto donde ya tienen una vacunación súper avanzada.
Sí, y efectivamente nosotros tenemos una variable de interés que se llama la variable MU, la variable colombiana, y que en cierta manera podría ser una bendición disfrazada, porque a mayor contagio de la variante MU, menos contagio de la variante Delta, aunque eso todavía está por establecerse técnica y científicamente. Esperemos a ver. El día del humo se verá la quema, como dice popularmente 1221.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
El próximo sábado 13 de noviembre es día clave para el próximo ciclo electoral. Se cierran, por ejemplo, las inscripciones. Sobre todo esto y un poco más sobre el pulso de cara a los comicios del próximo año, José Fernando Mejía, el delegado para la Registraduría Departamental de Caldas, nos cuenta cómo están las cosas.
Durante el proceso de inscripción para las candidaturas de los consejos municipales de juventud a realizarse el próximo 5 de diciembre, se inscribieron 936 candidatos, jóvenes entre los 14 y 28 años, para un total de listas de 206. Por listas independientes fueron 64, por partidos y movimientos políticos 103 y prácticas organizativas 39 listas. El municipio con mayor número de inscritos de listas fue Manizales con 31, Villa María 12, Chinchiná y Pensilvania 10, La Dorada 9, Pácora y Aranzazo 8 listas y Filadelfia con 7 listas.
Ahí están entonces, esto específicamente habla el señor delegado de las elecciones para los consejos de juventud, Marta, que mucho hemos dicho sobre ellos y se realizan. Estamos a poco de que se llegue ese quinto día de diciembre, domingo, en el cual se van a hacer estas elecciones.
Sí, señor. Son elecciones que se van a realizar el 5 de diciembre en todo el territorio nacional, porque solo faltaba uno o dos municipios que no habían inscrito listas en el país, pero finalmente ya todos quedaron, según información reportada por la Registraduría Nacional, todos los municipios tienen listas de jóvenes que quieren llegar a ocupar estos consejos. Aquí el llamado es porque no solamente va a ser una elección, sino que también esto va a cambiar mucho esquema de participación. Aquí las administraciones municipales, departamentales, incluso los mismos consejos municipales, deben abrir espacios para el funcionamiento de estos consejos, cosa que no se ha tenido como muy en cuenta en todo este proceso, y que ahora justamente que se están debatiendo y aprobando los proyectos de presupuesto de los municipios, pues se debe tener en cuenta que aquí se debe tener un recurso
¿sí?
para que estos consejos de juventud puedan funcionar en los consejos municipales, como lo dice la norma.
¿Me recuerda de cuántos años a cuántos años puede uno ir a votar? O sea, ¿puede persona?
Desde, no recuerdo si es 13 o 14 años en adelante, discúlpeme que no lo tengo aquí muy claro rápidamente, pero es como de 13 o 14 años, perdón, en adelante.
Hasta 100 años, sin problema.
Hasta, bueno, sí.
O hasta los 28.
Déjeme esa tareita y mañana se la resuelvo, Luis, me quedo comprometida.
Yo sé que me podría todavía lanzar porque tengo 28, casi llegando a los 29, pero podía. según tenía entendido. Muy bien, tiempo rápidamente de irnos con la información del mundo en El Pulso.
El Pulso del Mundo.
Más de 20 millones de personas en Afganistán, luego del aumento o del auge del régimen talibán, no tienen asegurada su alimentación. La agencia EFE nos cuenta.
Más de la mitad de la población de Afganistán, cerca de 22,8 millones de personas, se enfrentarán a una inseguridad alimentaria aguda a partir de noviembre. Así lo reveló un informe publicado este lunes por el Grupo de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Afganistán. Entre los que están en riesgo se encuentran 3,2 millones de niños menores de 5 años, que se espera que padezcan desnutrición aguda antes de fin de año. Así lo señala este informe del grupo codirigido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, además del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Los organismos de Naciones Unidas explican que los impactos combinados de la sequía, los conflictos, la COVID-19 y la crisis económica han afectado gravemente las vidas, los medios de subsistencia y el acceso de las personas a los alimentos.
Más información, como siempre, está en lapatria.com sobre lo que pasa en el mundo. Supimos que a continuación, aquí en el informativo del mediodía, ustedes están en La Patria Radio.
Supimos que...
Destapamos la bóveda de lo supimos que. Marta, ¿qué tenemos?
Luis F., pues le cuento que el concejal de Manizales del partido Alianza Verde, Julián García Cortés, llamado el politólogo, ya oficializó que su apoyo a la candidatura de Ariel Ávila, el politólogo, periodista y hasta el viernes subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, que renunció ese día para estar de lleno en toda la campaña política al Senado de la República. Esto es importante porque pues ya entonces, si García Cortés apoyará a Ávila, esto quiere decir que no irá entonces con su nombre para Senado de la República y que el Partido Verde pues estará apoyando en su línea, la de Julián García Cortés, la del politólogo en Manizales, apoyará esta candidatura de Ariel Ávila al Senado de la República.
Una potencial renuncia menos.
Así es, Luis F. Y quiero verificarle, pues acabo de consultar aquí por la página de la registraduría, lo que usted me preguntaba ahorita, los consejeros de juventud pueden ser elegidos desde 14 hasta 28 años.
Todavía alcanzo.
O sea que usted podría clasificar.
Solo una vez, pero lo va a disfrutar de esta juventud. Fernando.
Bueno, señor, espero que no haga como ciertos politólogos, señor, que hoy son periodistas y mañana amanecen candidatos, ¿no?
No, señor.
Joder. Ah, bueno, si es que hay gente que no se sabe poner cuál es la camiseta real que tienen. Oiga, muchacho.
Sí.
¿Usted se dio cuenta que ayer hubo qué de los paraguas? Es que yo como eso no entiendo, las sombrillas era, ¿no?
Sí, hay unos paraguas, sí.
Sí, sí, eso es como, eso es un homenaje al pingüino, ¿qué? Bueno, de Batman.
No sé, la verdad es que no lo he entendido. Pero
ha
sí.
llamado la atención que han invitado, pues, en toda esta semana, es que de la movilidad que se inició ayer, de lo que forma parte el Día Sin Carro del próximo miércoles, que el alcalde anda regalando una bicicleta. Gánate una bicicleta, es su concurso. A las personas que hagan el hashtag Manizales Reverdece con el numeral, le hagan like y compartan esa publicación en la que él habla del concurso, que Manizales Reverdece, ¿sí?
Sí.
Y seguir las cuentas en Facebook e Instagram, oiga bien, de Carlos Mario Alcalde, ¿sí? Y de Valen Acevedo, que no es funcionaria de la alcaldía.
La primera gestora.
¿Por qué la alcaldía va a rifar una bicicleta si la gente sigue a una particular, por muy esposa que sea del alcalde? Fernando, eso no está bien.
Y Manizales Reverde, ese no era el nombre de, por allá me voy al sesquicentenario de Manizales, de una asociación para realizar obras de ornato por Manizales.
Calderón, la Mona Calderón le dicen, era quien manejaba Manizales Reverde, que era una de esas alianzas público-privadas que gestó en la ciudad Germán Cardona Gutiérrez en su época.
Bueno, de reverdecer a la maleza no hay mucho espacio, don Luis Francisco.
Don Luis Efe, no, pues yo qué le cuento. Un asunto que habría ocurrido en Pácora, sí, que tiene pues a la gente allá un poco contrariada,
sí,
molestia entre muchos líderes, comerciantes y demás, porque el alcalde Andrés Duque pues se tomó muy a pecho precisamente el hecho de que él sea el jefe de la policía y así, con ese argumento, pues permitió que un lugar, un establecimiento comercial allí, pues tuviese amanecida inclusive hasta las 6 de la mañana, algo que...
Con la bendición pues, no del alcalde. Digamos,
solamente por la bendición del alcalde y pues digamos inclusive por encima de la decisión de la policía de tomar, hacer un cierre pues como estaba previsto con los horarios reglamentarios. Hay digamos una situación allí complicada que tendrá que explicar el alcalde.
Yo estoy por creer que Pácora es el Soledad Atlántico de Caldas. Estoy por creerlo. No sé si Anserma o Pácora se lo llevan. Muy bien. Con eso terminamos. Gracias, compañeros, y a todos ustedes quienes nos acompañaron una vez más aquí en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Ya viene Caldas al mediodía con Iván Darío Góez y todos nuestros compañeros a lo largo de esta edición aquí en La Patria Radio. Muchas gracias. Hasta pronto.